Mamá, no quiero ir a la escuela. Nuestra habitual sección destinada a anticipar el año escolar, que ya...
semana que viene.
Es inminente.
Sí.
Así que tenemos todo un informe preparado para saber cuánto cuestan los útiles, qué hay que ponerse para ir,
sí,
cómo conviene prepararse, etcétera, etcétera.
Sí, sí,
que
sí, sí,
que
sí,
todo
sí,
lo que una madre necesita saber en virtud del año lectivo que se avecina.
Ajá, muy bien.
A último momento lo estamos planteando. Ya está prácticamente el lunes, son las
sí,
clases.
Pero, miércoles. No, no, queda todavía una semana para adquirir útiles escolares, por ejemplo.
Bueno, pero estamos ahí.
Ahí nomás, sí, sí. Yo soy de la idea de anticiparse. Esto deberíamos haberlo hecho en diciembre.
Sí, sí.
No, no.
Ni bien termina el año escolar, hay que preparar el siguiente.
No, pero tiene que
tomar... Pero no va a ir a comprar un guardapolvo a la 1 de la mañana.
Pero además, ahora te cobran más caro un guardapolvo.
Sí. Y sí, está bien. Está muy bien, es como si usted...
Bueno, ¿qué hay que comprar? Vamos a hacer la lista de útiles escolares. Atención. Primero.
Pere.
Primero...
Primero dígame las edades de sus hijos.
No, no.
¿A qué grado van?
¿A qué? No, usted ya lo hace personal. No. ¿Qué hay que comprar para ir al colegio? ¿Qué tenemos que llevar? Primero qué.
Lápiz y goma.
Sí, señor, tiene mucha razón el señor Gillespie.
Y la misma importancia para el lápiz y para la goma.
Incluso ahí está el famoso lápiz goma,
sí,
que tiene en una punta la goma y en otra punta la punta. Atención los niños que compren lápiz goma, que tiene la goma de un solo lado. Sáquenle punta del lado donde no está la goma.
Claro.
Usted dice esa... gomita insignificante.
Esa gomita insignificante
de un metal
borra lo mismo que un pedazo de gomón marca dos banderas.
Bueno, pero...
el tamaño de un cacho de pan. ¿A usted le gusta la goma grande?
A mí chiquita. No escribo mucho, entonces lo que hay que borrar siempre es mínimo. Yo soy muy escueto a la hora de escribir.
Bien.
¿Y a usted le gusta la goma grande?
Bien. Otra cosa que hay que comprar es un cuaderno, porque ¿de qué sirve tener un lápiz y una goma si usted no tiene dónde escribir ni qué borrar?
Sí, es cierto.
Marca de cuaderno, ¿qué marca de cuadernos tiene?
Gloria.
Gloria, cómo no. Enseguida se lo hago. Oh, vale. Tenés ventos, sos un gran señor.
Ajá.
El cuaderno Gloria, cuaderno sí. Mis apuntes.
Sí.
Cuaderno Espiral, Avon.
Rivadavia.
Rivadavia, La Prida.
La Prida, que tenía la foto de la Volpe en la tapa.
¡Oh, la Volpe! No.
¿Cómo no es la Volpe que no, está en la tapa de los cuadernos La Prida? ¿Quién es?
Y será La Prida.
Es igual a la Volpe.
No, señor, La Prida era un prócer.
A mí me pareció que era la Volpe.
Ajá. No, no, no.
¿Cuadernos 1810 tiene?
Sí,
¿o cuadernos sí. Lanceros Argentinos de 1810 tiene?
No, no tengo. Esos no tengo. Tengo. ¿A usted prefiere los cuadernos con espirales?
Ay, sí, para arrancar la aguja.
Sí.
Usted sabe que... no sé si se sigue utilizando el método, pero uno tenía, recuerda, el cuaderno de clase y el cuaderno borrador.
Ah, sí, sí.
En el cuaderno de clase no podía ser con espirales.
¿No? ¿Por qué?
No, porque si no el alumno podía arrancar la hoja y no se notaba.
Y justamente, un cuaderno tiene que permitir arrancar la hoja.
No, el cuaderno de clase es un testimonio, es un documento casi bajo escribano.
Sí, sí. Yo cuando
tiene que numerar las hojas.
Para la policía,
¿cómo?
Si me olvido la cédula, le muestro el cuaderno de clase. Ejercicio número 1.
Sí. Bueno, y tiene que numerar las hojas el alumno.
Ah, sí, sí. Porque... 1, 2, 3.
Etcétera.
4, sí, sí.
Para que quede ahí el testimonio de sus aciertos y de sus errores.
¿Y por qué? ¿El cuaderno borrador qué viene a ser? Eso es una especie de vida de segundo orden.
Claro.
¿Y por qué tenemos que tener eso? No será que usted
una doble vida es.
Es una doble vida.
Donde uno está por el buen camino y el otro por el malo.
Y el otro y los niños se acostumbran a tener un cuaderno para mostrar.
Claro.
Sí. Aquí tiene mi señora esposa. Y el borrador.
Donde escribe lo que le gusta.
Donde anota el chinchón.
Sí. Que veo que en el borrador puede tener manchas, alguna, algún descuido.
Ajá. Bueno, entonces hay que comprar dos cuadernos.
Sí. Y el de comunicaciones.
¿Usted el de clase lo forra?
Me lo hago forrar. Porque yo no soy muy hábil con las manualidades.
Ah, ¿no sabe forrar?
No. ¿Usted sabe cómo se pone?
Sí, acá se forran cuadernos justamente.
Ah, yo vi. No sé, vi acá, sí, es más, entré, sí. le digo la verdad, entré a esta librería porque me pareció un servicio que las demás no ofrecen.
Sí, 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 vendemos las carpetas forradas.
¿Usted es el... ¿Cómo
carpetas
se llama?
Carpetas forradas. Ajá. Etcétera.
Sí. ¿La forra usted? ¿Ustedes mismos la forran?
Sí, sí, el señor...
¿Cómo
sí.
es? Ha pedido, digamos, ha pedido. El forro va de acuerdo al gusto de cada uno.
Tenemos distintos colores. ¿Y qué textura le gusta a usted? A mí, ay, araña.
Sí, claro.
Ah, sí, sí.
El más clásico es el araña.
Sí. El araña. ¿Usted qué usa? ¿Verde, azul o qué?
Azul.
Azul. Sí. ¿Y dónde pone la etiqueta? ¿Arriba en el diome? ¿En el medio? ¿Arriba a la derecha o arriba a la izquierda o dónde?
O abajo.
O abajo, ¿eh? Epa. Es un poco raro ahí, ¿eh?
Personalidad de
o atrás. ¿A dónde se hace poner la etiqueta?
Usted? Atrás ni personalidad tiene, ni depresiva. Usted sabe, uno puede hacer casi una lectura psicológica de por qué cada uno pone la etiqueta.
El señor lo primero que le pregunta a sus pacientes es dónde se pone la etiqueta. Acá, dice el otro.
Ajá. ¿A usted dónde le gusta
ubicarla? Arriba a la derecha.
Arriba a la derecha.
Arriba a la derecha.
Sí. Lo hacía de ubicarla arriba.
Al ángulo.
Sí.
Pero no, después yo pongo la etiqueta y después me olvido de llenarla.
¿A que le queda la etiqueta
yo
sola?
Soy de esos tipos que nunca tienen los documentos firmados.
Siempre le falta el último detalle.
No.
Ajá. Digo, va, hace el documento, lo saca y no lo hace firmar.
No sé. Bueno, carpeta. Buenas tardes. ¿Tiene carpetas?
Sí, señor, ¿cómo no?
¿Qué carpetas tiene?
Tiene...
Esas que se abren así, que hay que hacer Charles Atlas para abrirlas. O las que vienen con unos cordones que hay que acertarle justo el agujero de los repuestos. Y hay repuestos, vengo acá a denunciarlo, señor Quilespi.
No, ¿por qué?
Hay repuestos que tienen los agujeros en distinto lugar, señor. Según la marca de repuesto, usted los apila y tiene que correr el cordón porque el agujero está en otro lado, señor. Pónganse de acuerdo los fabricantes de repuestos. Hagan el agujero en el mismo lugar, señor.
Bueno.
Yo creo que es una denuncia exagerada. Es un escándalo lo que está haciendo por una cosa que es sencilla.
Señor, ¿sabe qué? Se me agranda el agujero con el... si están en distintos lugares.
No, está bien que es un poco incómodo, pero no es para tanto.
Pedazo de agujero que me entran dos sogas por adentro. Ajá. Después me termina saliendo la hoja, señor.
No, si usted no compra siempre el mismo repuesto y tiene esta dificultad, digamos, que no le coinciden los agujeros, le conviene la carpeta cordón. Porque el cordón, vio que
se tiene... Acomoda.
Tiene una elasticidad. En cambio, el otro fierro, que es riguroso,
se ya no siente.
No embocás nunca.
Claro,
y vio que el fierro cierra, pero fácil. Queda siempre un pedacito por donde se escapan todas las hojas. Es una porquería eso, señor.
Eso porque juegan.
Sí, juegan, tac, tac, hace ruido en el cine, señor.
¿Usted sabe que la carpeta esa con ese cierre es peligroso?
No, tiene una fuerza de 50 kilos.
¡Ay, no sé si tanto!
Por ahí se agarra una criatura, se agarra un dedo o algo.
O una oreja, el lóbulo
de una oreja. O lo que sea. O en la boca, algunos por hacer un chiste... Mi cuñado trabaja en el hospital
Piovano. Es un sacabocado, ¿eh? Le deja un agujero.
El labio, truc, se lo agujerió. Y vino con la carpeta colgando acá del...
No se la podía...
Y no se la podía sacar, y dice, ay, sácamela. Bien.
Perdón, ¿no? Pero es un caso que me preocupa. ¿Y qué se hace en ese caso?
Lo primero que hago cuando compro una carpeta de esa... La desinfecto.
¿No? Claro.
Le echo un poco de acaroina o algo.
Sí.
Cualquier cosa por ahí me agarra, porque uno a veces, ¿no es cierto? Está ahí, tac, tac, tac. me inserto el lóbulo de la oreja o el labio o lo que sea, los espacios interdactilares, y por lo menos ya está desinfectada la carpeta, señor.
Veo que a uno le gusta jugar con ese arma.
A uno le gusta.
Si lo puede controlar y aflojar.
Eso es un arma, ¿eh?
Sí, sí.
Eso es un arma.
¿Y tanto va el cántaro a la fuente?
Sí.
Al final se agarra el dedo. Pero bueno, yo le diría, ¿usted es cuidadoso o es un poco descuidado con el trato de estos
con los útiles escolares?
Porque usted sabe que
lo agarro, por ejemplo, para hacer los mapas.
Sí.
Agarro, me compro
el plumín.
No, señor, el papel correspondiente para calcarlo. El
papel de calcar.
Como arriba acaso el plumín que usted dice. Tinta china, tinta pelicán china, negra, sí. Plumín. Calco todo el mapa, ¿no? Todo el mapa, ¿sabe cómo me sale? ¡Ah!
Hermoso.
Aparte es una forma de respetar el territorio.
Sí, sí.
¿Qué tiene que ver con la patria eso?
Los nombres, todas las líneas de punto, los límites.
Los límites bien marcados.
Bien marcados, de las provincias, los ríos, todo con su... Después, caso, lápiz azul, color, al mar, le doy...
Sí, señor.
Al mar.
No, no se hace.
Agarro el marroncito, las montañas. Y así.
No, usted si quiere hacerlo bien, lo que tiene que hacer es con una gilet... le corta un poquitito así, desgrana la punta del lápiz y con un papel secante le da después para que quede parejito.
Un poco de salivita.
No, ¿qué salivita?
Le queda el mar. Lo que no hay que usar, ¿usted usó alguna vez eso, colores grasos? ¿Cómo se llaman?
Los crayones.
No son crayones, no,
fibra.
Son como pasteles al aceite.
Sí, antes venían, después los prohibieron porque los chicos se los comían.
Sí, pero mancha todo, mancha todo el papel de calcar.
Se comía uno de esos queso azul.
Tiene el olor de una proboleta, por el aceite.
El chico lo ve, en el segundo recreo ve un amarillito y dice, yo me mando esta mozzarella. Y después el chico escupe amarillo por una semana.
¿Qué te comiste? Dice la mamá.
También para los mapas, bueno, fenómeno.
Es importante.
Después agarro ese mismo papel, le meto en grudo y ¡fa! Lo pego en el cuaderno. Y le pongo arriba, con letra gótica, le pongo provincia de Buenos Aires.
¿Sabe lo que queda muy bien? Plasticola y hierba.
¿Qué?
Plasticola y hierba para dar las praderas.
Para darle las praderas, sí, claro. Verde con hierba. Hierba la hoja es la mejor para la provincia de Buenos Aires. Y yo hacía la de Buenos Aires, que es pradera, y el sur de Santa Fe, en distintas hierbas.
Ah, pues son de distintos colores.
Una con palo, otra sin palo y así.
Le da textura, ¿sabe qué?
Y la carpeta de botánica, ¿usted no me la vio?
Espectacular.
Ah,
la verdad que el detalle, los elementos botánicos.
Corté una rodaja de zanahoria y las pegué. La zanahoria, corte transversal. La pegué ahí.
El herbario.
Y después, hojas.
Como hombre, te perdono.
Lanceoladas, fusiformes, que yo todas, juntando hojas por todo el barrio.
Agachado ahí en el parque.
Las pegué todas. En la carpeta.
Y la parte de insectos.
Insectos, pero eso en zoología.
Sí.
Insectos, sí. Por ejemplo...
¿Qué pegaba?
La hormiga. ¡Oh! Agarraba una hormiga, medio la chataba, ¿no?
Sí, sí.
¿La mataba o la pegaba directamente?
La mataba primero. ¿Cómo la voy a pegar viva la hormiga? Por ahí se me espía.
Es una crueldad.
Ah, pegarla es una crueldad y matarla no.
¿Cómo va a pegarla viva?
¿Cómo va a pegar la hormiga viva?
La hormiga ahí.
Claro, y la profesora de zoología me va a corregir y dice, mire, se le escapó la hormiga. Y bueno, profesora, mire, yo no le puedo calificar a una hormiga escapada.
No.
Si no, van a venir todos con que se le escapó la hormiga, se le escapó la zanahoria.
Tampoco la... Discúlpeme, tampoco la pueden matar de una forma muy cruel y muy sangrienta.
No,
tiene que estar más o menos.
Dice, la hormiga y aparece una cosa.
¿Cómo mata usted una hormiga?
Tiene que matar
de una forma fina,
de
delicada.
Una forma fina.
Por ejemplo,
un susto.
¿Y cómo se asusta una hormiga?
Y usted la amenaza con hormiguicida, cabrón, y se lo muestra. Le hace de acá. El hormiguicida Camani mata de susto a la hormiga.
Ajá.
Y ya la hormiga ya
Perdón, no, pero volviendo un poquito a la ¿cómo se llamaba? Herbario. A esa esa carpeta donde
la carpeta botánica.
De botánica.
Un proto, mire, el proto. Germinación del proto.
Pero ¿cómo hacía usted para disecar las cosas antes de pegarlas?
¿Cómo que la disecaba? La cortaba finito y la pegaba, que la voy a andar disecando.
Pero si no la disecaba, a la semana le iba a dar olor a podrido.
Ah, sí, sí, yo la guardo en la heladera, la carpeta. En el freezer.
¿A usted le gustaba hacer esas cosas? Porque
¿Cómo hacer esas cosas? Sí, era un buen alumno. Mire.
Tiene que ver, yo era un buen alumno y
se el garbanzo.
Me molesta. ¿Y usted siguió todo, por ejemplo, el proceso de la germinación del poroto?
Agarré un vaso, metí un poroto adentro con un secante.
Sí.
Y después lo llevé al colegio. Mire.
Increíble, aparte, la planta que crece. No tiene límite.
No.
Es como las habichuelas.
Es como las habichuelas mágicas. Crecen para arriba y adiós.
Ajá.
Después, otra cosa, lo que sí me daba impresión a mí era dibujar las tripas, todo eso.
No.
Yo cuando venía el profesor de anatomía le decía, discúlpeme.
Fisiología, o hablaban de cosas anatomía, humanas.
No, las cosas humanas.
Ah, pensé que habrían un sapo o algo. Un cristiano no va a abrir.
No veo esas cosas. Yo a veces voy al médico y tengo que mirar para otro lado porque está esas láminas, que hay un tipo ahí que le falta toda la tapa.
La mitad de la izquierda le falta.
La mitad de la izquierda, sí, y está todo ahí, las tripas, ¿no?
Sí.
Y tiene una rayita con un nombre que dice, las tripas.
¡No! Intestino grueso, dice.
El
intestino
corazón. Delgado. El vaso.
Sí.
El colon, y así. Ajá.
No, pero las tripas, la verdad que aparte dibujarlas perfectamente es una cosa que demanda un montón de tiempo. Sí. Tienen 7 kilómetros las tripas.
Sí, claro. 7 kilómetros, sí, sí. 7 metros.
No, tiene razón el señor, son como 7 kilómetros.
7 kilómetros.
Sí.
Usted sabe, la comida todo el recorrido, ¿qué hace estas días claro, adentro?
Si no hiciera ese recorrido...
Sí.
Nos moriría.
Así como comería usted.
No tendríamos tiempo para nada. Mi cuñado tiene mucha mano para el dibujo de tripas.
Ah, pero sí, tenía mucha tripa.
Un especialista.
Sí, él dibuja, tiene una mano para esa podredumbre, ¿no?
Ajá, está bien, es habilidoso con el dibujo del cuerpo humano. Sí.
Vio que todos los tipos que aparecen en los dibujos médicos tienen una cara especial. Tienen como cara de nada.
Sí.
La cara medio lavada.
Una cara de susto, ¿no? Tienen...
No tienen cara de nada.
Bueno, pero está bien, justamente están despersonalizados,
claro,
desubjetivizados.
El pelo corto, así.
Para que uno no se pueda identificar con ese muñeco.
Ah, claro, porque
es que no es fácil.
Se impresiona más y dice, mira, mi primo.
Igualito.
El vivo retrato de mi primo, mira lo que le ha pasado. Dice, le han...
Coco, sos vos, dice.
Por sacarle una foto, mirá lo que le han hecho.
Lo que pasa es que no es fácil salir de esa forma retratado.
No.
No es para cualquiera.
Bueno, ¿y usted qué otra carpeta tenía?
No, lo que hay que pensar, yo creo que también en cómo llevamos todos estos elementos. Maletín, mochila.
Liga.
¿Cómo qué?
La liga.
Epa,
la liga.
Qué bien.
El que se agacha la liga.
No, cuando yo iba al colegio la llevábamos con las dos ligas cruzadas.
¿Ah, sí? ¿La gamba lo llevaba?
No, señor.
Saquen una hoja. Se levantaba la minifalda, Rolón, y pelaba de la liga.
Es más, usted sabe que en séptimo grado nos autorizaban, recién los de séptimo podían llevar las carpetas con liga. Hasta sexto había que llevar... el portafolio. Entonces ya uno ir con la liga es que uno era más grande.
No olviden Rolón, no olviden amigos, no olviden alumnos. La bolsita, esta bolsita con el vasito.
Elementos para merendar.
Elementos para escabiar o para merendar. El vasito telescópico.
Ese que se abre.
Claro. Y el correspondiente emparedado. Ajá. En la bolsilla usted le graba su nombre, Gabrielito. Y usted,
Marcelito.
En la época mía no había azúcar ni edulcorante, nada, había que llevar el azúcar en un tarro también.
¿No había sobre?
No había sobre.
Había que fragmentarlo en la casa.
O tomárselo amargo.
Sí. Pero el té amargo de la mañana,
sí, sí.
En esos jarrones.
A mí, a veces se me escapaban las hormigas de la carpeta de zoología,
sí.
Y me iban al azúcar.
Claro.
La iba a buscar ahí, usted, cuando le faltaba la carpeta.
Sí. Hoy me llamó por teléfono mi amigo Antonio Ávila, que solía llevar, lo digo ahora que estamos solos, ¿no? Solía llevar al colegio, muchacho grande, después de todo el colegio secundario, un sándwich de queso cuartirolo y dulce de membrillo en el medio, ¿no?
Sí.
Y tenía en un papelito, se lo envolvía y se lo lastraba en el segundo recreo.
Sí. Una especie de sándwich de postre vigilante, sería, claro, una cosa, claro, así.
¿Usted llevaba un sándwich así? Porque a mí se me hace que sí. No me lo imagino a usted no llevando un sándwich de cuartirolo y membrillo y pelándolo en el segundo recreo y morfándoselo.
No.
Que lo estoy viendo contra una pared.
No, usted prejuzga mi condición como alumno, porque en realidad a mí me daban la copa de leche en el colegio y pasaban, la hora anterior le dejaban dos galletitas a cada alumno, y como me daban ahí yo no llevaba de mi casa, me daban directamente en el colegio.
Una corruptela.
No, ¿cómo corruptela? A lo sumo venían esos paquetes de galletitas que venían con tres galletitas, ¿se acuerdan?
Sí, chiquitito.
Digo yo, ¿en la facultad dan?
¿Qué cosa?
Esto.
¿Copa de leche?
Copa de leche.
Está loco, usted no es grande en la facultad. ¿Qué le van a dar una media luna?
También necesito alimento, con más razón, soy muchacho grande. Yo voy a hablar con el señor Filmus. Le voy a decir, ¿cómo puede ser mucha ley de educación, mucho qué sé yo qué?
Y ni una media
pero
luna.
En la facultad no me dan ni un pan de leche, una berlinesa, algo.
Sí.
¿No es cierto? En el segundo recreo, ¿o no hay?
No hay recreos en la facultad.
Bueno, ahí está la cosa. ¿Por qué no hay recreo en la facultad, señor? ¿Qué hace? ¿Para qué? Para no darte la vainilla.
Además, bueno, si usted está en el marco de una universidad privada, por ahí tiene recreo, porque las materias son más fijas. Usted va a la misma aula, pero...
Van todos a los bares.
Claro.
Pero
las universidades están todos a los bares porque están muertos de hambre.
Claro, y están ahí porque no le dan la vainilla y tienen que ir al bar.
Y la pasan tomando café.
La vainilla se la tiene que dar. Yo voy a hacer ahora toda una cosa, una cruzada,
una
para que en las universidades nos den... La vainilla o lo que sea, señor.
Una cruzada, le
mando. Sí, señor.
Va a buscar el cáliz sagrado.
Vamos a por la factura.
No, señora, que usted está omitiendo un detalle que es fantástico de la vida universitaria. Como decía ahí su amigo Gillespie, uno va mucho a los bares de al lado, porque hay mucho levante en los bares de al lado de la facultad.
Suspenda la vainilla, Filmo.
Pausa.